sus oraciones. Les pedimos que nos sigan ayudando, orando, ¿verdad?, para que Dios siga obrando allá en la libertad, en la misión. Gracias a Dios, Dios está obrando, pero les pedimos que nos sigan teniendo en sus oraciones. Vamos a nuestras Biblias. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 1 al 13. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 13. ¿Lo tienen? Puesto de pie, por favor, y vamos a leer aquí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David, de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1,000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre el altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que me pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias, Padre, por amarnos, gracias por tu misericordia, por tu paciencia. Rogamos, Señor, que tú seas ayudándonos, pedimos que tu Espíritu Santo sea tomando el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a estar atentos. Ayúdanos a tener un corazón abierto a tu palabra. Rogamos, Señor, que por favor tú bendigas grandemente. Señor, te necesitamos, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Y hermanos, ¿verdad? Aquí en Primera de Reyes, hermano, en estos versículos encontramos el relato, ¿verdad? Cuando Salomón, hermano, tiene poco de haber recibido el reino, ¿verdad? De su padre David, había sido rey por muchos años. Y, ¿verdad? Salomón es el nuevo rey. Y está, ¿verdad? Al frente, hermano, de un pueblo, ¿verdad? Un pueblo muy, hermano, muy grande, ¿verdad? Seguramente, hermano, debido al tamaño de la gente o al tamaño de las personas que conformaban este pueblo, hermano, había dificultades, había problemas. Hermano, donde hay gente, hay problemas. Donde hay gente, hay problemas. ¿Verdad? Pero, hermano, vemos que Dios le dice a Salomón aquí, hermano, le da, ¿verdad? Una oferta, hermano, le da, ¿verdad? Una oportunidad y le dice, ¿verdad? Aquí a este joven en el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Hermano, ¿quién no quisiera escuchar eso? Muchos de nosotros, ¿verdad?, quisiéramos eso. Muchos de nosotros sin que nos digan, ya estamos pidiendo, ¿no? No, y eso es bueno, hermano, eso es bueno. Pero, hermano, aquí, ¿verdad?, Salomón, hermano, recibe esta oferta, ¿verdad?, esta oportunidad de parte de Dios. Y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Ahora, hermano, ¿verdad?, usted tal vez esta propuesta se la puede hacer alguna persona, ¿verdad?, a lo mejor su papá, su suegro, sus tíos, alguna persona conocida de usted. Y le puede decir, pídeme lo que quieras. Pero, hermano, el ser humano está limitado. Le puede decir, ¿verdad?, usted le puede decir, oiga, pues deme esto. Va a decir, uy, pues eso no puedo, ¿verdad? Y puede pedir algunas cosas y le va a decir, no, mira, eso no puedo. Puedo otras cosas, pero eso no. Oh, hermano, aquí no está diciendo un hombre. Dios le está diciendo, pídeme lo que quieras. Hermano, dísela por Dios, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Hermano, Salomón tiene la oportunidad de pedir lo que quiera. Tanto material como espiritual, ¿verdad? Le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Pídemelo. Oh, hermano, cualquiera, ¿verdad?, se podría enfocar en este versículo. Cualquiera diría, ah, pues mira, ¿verdad?, Salomón, pues hoy. Hermano, pero mira, más que enfocarnos en la oferta, deberíamos de enfocarnos qué fue lo que le llamó la atención a Dios de Salomón para que le dijera eso. Muchos dicen, ay, si Dios me dijera, si Dios me propusiera eso, si Dios me diera esa oferta. Hermano, está bien ese versículo, pero ¿por qué Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras? Oh, hermano, sabemos, ¿verdad? Mire, eso no hay duda, ¿verdad? Y son versículos muy básicos seguramente para ustedes. Pero, hermano, sabemos que la salvación, hermano, es por gracia. Dice Efesios, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hermano, la salvación es por gracia, no nos cuesta, no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos. Dice Gálatas, ¿verdad? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Todo bien? Okay. Bueno, barrio, hermano, la salvación es por gracia, ¿verdad? La salvación es por fe. Hermano, pero aunque la salvación es por fe, la bendición de Dios es por obediencia. Dios bendice al que le obedece. Dios bendice al que le obedece, hermano. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Y dice, y te bendeciré. Hermano, ¿cuándo Dios bendijo a Abraham? Cuando Abraham obedeció. Dios le dijo. Ahora, hermano, y hermano, vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 30, hermano. Que quede, ¿verdad?, claro, hermano. La salvación es por gracia, la salvación es por fe. No tenemos que hacer nosotros obras para la salvación. Pero para que Dios nos bendiga, hermano, es por obediencia. Se necesita obedecer a Dios, hermano. Deuteronomio 30:15. Deuteronomio 30:15. Deuteronomio 30:15, ¿lo tienen? Yo acostumbro a esperar y a decir lo tienen, ¿verdad? Porque allá los hermanos todavía batallamos con encontrar los libros, pero aquí, ¿verdad? Aquí ya puro erudito, ¿verdad? Puro que hasta parece, nomás ponen el dedo y ya aparecen los versículos, ¿verdad? Bueno, Deuteronomio, hermano, Deuteronomio 30 del 15 al 20, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios aquí en Deuteronomio 30. 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y hermano, vamos al verso 19, por causa del tiempo, verso 19, ¿lo tienen? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oh, hermano, dice Dios, ¿verdad? Yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Dice la bendición si guardas y haces conforme a la palabra. La maldición si no obedeces. Hermano, y dice Dios, ¿verdad? Dice, escoge. Escoge qué es lo que quieres. Hermano, ¿verdad? Qué triste, hermano, que queremos bendición. Quisiéramos que Dios nos dijera, ¿verdad? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Pero dice Dios, yo ya puse delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoge qué quieres. ¿Quieres bendición? Obedece. ¿Quieres maldición? No obedezcas. Ahora, no es el deseo de Dios. Dios quiere que obedezcamos. Pero hermano, Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, ¿verdad? Y es nuestra decisión, obedecer o no obedecer. Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y Dios le dice a Abraham, hermano, Dios le dice allá, ¿verdad? Vamos a Génesis rápido, hermano, Génesis 12. Versículo 1 en adelante. Génesis 12, 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora, hermano, versículo 4: Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hermano, Dios le dice a Abraham, ¿verdad? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Mano, y dice Dios, y te voy a bendecir. Mano, Abraham, mira, como ser humano pudo haber dicho, híjole, pero aquí ya tengo todo establecido, aquí ya tengo a mi familia, ya soy viejo, ya no voy a poder hacer un futuro, ya aquí, mejor aquí me quedo, posiblemente. Pero hermano, dice, pero quizás Abraham se quedó y dice, pues, ¿escojo esto o escojo lo que Dios me está prometiendo? Mano, y Abraham fue sabio y dijo, prefiero lo de Dios. Dice Dios, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Dice, pongo delante de ti la maldición o la bendición, tú escoge. Abraham escogió bien. Oh, hermano, ¿verdad? Aquí cuando regresemos ahí, hermano, vamos a estar viendo aquí. Ponga un separador, por favor, ahí en Primera de Reyes. Vamos a estar regresando con frecuencia. Primera de Reyes 3, hermano, ¿verdad? Normalmente nos enfocamos nada más en la oferta que Salomón recibió. Cuando dice, Dios le dijo, ¿verdad? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Pero hermano, más que en la oferta, deberíamos de enfocarnos en el corazón que tenía Salomón, en la persona que era Salomón, de quien deberíamos de aprender, hermano, a quien deberíamos, ¿verdad?, de imitar. Hermano, voy a entrar al mensaje, ¿verdad? El mensaje se llama Pide lo que quieras que yo te dé. Pero vamos a aprender algunas cosas, hermano, que tenía Salomón. ¿Por qué Dios, yo creo, hermano, le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé? Hermano, y ahorita viendo estas cualidades, esas características que tenía Salomón, que sería bueno, hermano, tener nosotros, ¿cómo Dios no le va a decir a un hombre, pídeme lo que quieras que yo te dé? Pídeme lo que quieras. Hermano, mira, número uno, hermano, vamos a empezar de una vez ahí, antes de que se me duerman. Número uno, hermano, está en el verso 3. La oferta fue después. Verso 3, ¿lo tienen? Dice, mas Salomón amó a Jehová. Número uno, hermano, ¿por qué Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé, hermano? Porque Salomón era un hombre que amaba a Dios. Amaba a Dios. ¿Cómo Dios no le va a decir a Salomón, yo sé que me amas, pídeme lo que quieras? Hermano, es el deseo, es el mandato. De hecho, es el primer mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Hermano, mire, bien rápido, hermano, vamos a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, Dios lo manda, Dios lo espera, Dios lo desea que le amemos. Y Salomón, dice la palabra de Dios, que Salomón amó a Jehová. Salomón amó a Jehová. Hermano, bien rápido, vamos ahí a Marcos 12:30. ¿Verdad? Eso lo vemos también en el Nuevo Testamento. Marcos 12:30. Dice la palabra de Dios: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mano, dice la palabra de Dios que Salomón amó a Jehová. Salomón amó a Jehová. Mano, Y Dios quiere, Dios espera, Dios desea que le amemos. Que le amemos. Número uno, ¿verdad, Salomón, hermano? ¿Por qué, verdad? Yo creo algunas razones de por qué Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Es porque Salomón, número uno, amó a Jehová. Número dos, hermano, número dos. Salomón, hermano, era un hombre obediente a Dios. Mire, fíjese lo que dice ahí, hermano, el verso 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Hermano, cuando dice anduvo en los estatutos de David, su padre, dice, así como David anduvo obedeciendo a Dios, también Salomón vivió de esa manera, obedeciendo a Dios. O, hermano, usted dirá, ay, hermano, pero ¿se acuerda que Salomón después la regó? Sí, hermano, pero esta propuesta se le dijo a Salomón cuando andaba bien. Sí, verdad, sabemos que Salomón después se apartó, sabemos que después, verdad, andaba haciendo cosas indebidas. Pero, hermano, esta propuesta se le hizo cuando Salomón amó a Dios. Cuando Salomón obedecía a Dios. Dice, verdad, dice, andando en los estatutos de su padre David. Hermano, no solamente Dios quiere que le amemos, Dios quiere que cada cristiano, cada uno de sus hijos le obedezca. Le obedezca. Hermano, porque cualquiera puede decir, verdad, ay, yo amo a Dios. Hermano, eso hasta un inconverso lo puede decir. Pero, hermano, dice la palabra de Dios, verdad, mismo el Señor Jesucristo dice, el que me ama, me obedece. Bueno, una de las pruebas, si usted quiere saber cuánto ama a Dios, cuánto usted le obedece. No es cuánto usted siente, no es cuánto usted piensa, es que yo siento que lo amo, es que yo pienso. No, dice, a mí el que me ama me obedece. El que me ama me obedece. En otras palabras, se lo voy a traducir por si dirá, hermano, ¿qué quiere decir? El que no me ama, no me obedece. Dice el Dios, ¿verdad? Dice Cristo, el que me ama, me obedece, me obedece. Hermano, Dios, Salomón, ¿verdad? Un hombre, hermano, que amó a Jehová, pero no solamente lo amó, ¿verdad? Pero también le obedecía. Y eso va de la mano. ¿Por qué lo obedecía? Porque lo amaba. Porque lo amaba. Hermano, mire, amar a Dios, ¿verdad? Es obedecer la palabra de Dios. Vamos a Santiago, hermano, Santiago 1.22. ¿Lo tienen? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Se jacta y dice, ay, hermano, pues yo conozco, yo ya sé esto, yo ya sé aquello, yo ya sé el otro. Hermano, más que saber es cuánto obedeces. Es cuánto obedecemos. Es bueno saber, es bueno conocer y debemos conocer. Pero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es cuánto obedecemos, hermano. Vamos a Primera de Samuel 15, 22. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, Dios se complace en los que le obedecen. No solamente en los que escuchan su palabra y en los que la saben, en los que le obedecen. Hermano, Dios quiere que lo amemos, pero Dios quiere que le obedezcamos. Salomón, un hombre que amaba a Dios, un hombre que obedecía a Dios. Hermano, Deuteronomio 5.29. Dice la palabra de Dios aquí en Deuteronomio 5.29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dice Dios, cómo quisiera que tuvieran un corazón que me temieran y que me obedecieran todos los días de su vida, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. Bueno, dice Dios, cómo quisiera que me amaran, cómo quisiera, verdad, que me obedecieran. Bueno, y Salomón, un hombre, ¿verdad?, quien se le dio esta oferta, se le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Salomón lo amaba. Salomón lo obedecía. Pero ¿qué otra cosa, hermano? Miren, ahí mismo, hermano, en el verso 4, ¿lo tienen? E iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar, dice, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1,000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Bueno, número uno, Salomón amaba a Dios. Número dos, Salomón obedecía a Dios. Número tres, hermano, Salomón tenía un corazón que daba sacrificadamente a Dios. Hermano, ¿cómo? Mira, hermano, dice Cristo, dijo: dad y se os dará. Hermano, Salomón, antes de que le dieran esta oferta, él estaba dando y dice: voy a dar a Dios y no le voy a dar ahí un borreguito, ahí uno ahí. Y aparte, bueno, se lo tengo que dar. No, dice, mira, le voy a dar a Dios y le voy a dar 1,000. No uno, no dos, no tres, no 20. 1,000 holocaustos. Hermano, este sacrificio de Salomón, hermano, sí, nos enseña, hermano, la riqueza que tenía Salomón, para que entendamos cuán rico era Salomón. Pero más que rico, hermano, nos enseña qué corazón tenía Salomón para con Dios. Hermano, usted dirá: ah, pues Salomón, ¿por qué tenía? Por eso daba. Hermano, mira, hay gente que tiene y no da. El que tenga no significa que por eso da o va a dar. Hermano, Salomón tenía, pero más que nos quiere enseñar su riqueza, nos quiere mostrar qué corazón tenía. Un corazón que daba a Dios, no solamente daba ahí cualquier cosita, daba sacrificadamente. Hermano, hermano, yo quisiera que Dios me diga: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y hermano, no amamos a Dios como Él quiere que le amemos. No le obedecemos. Y cuando damos, andamos dando ahí. No nos sacrificamos en nuestro dar. Y queremos: Señor, también yo, Señor, pídeme lo que quieras. Y dice Dios: no me amas. No me obedeces. Cuando das, das lo que te sobra. Cuando das ofrenda, no te sacrificas. ¿Sí me explico, hermanos? Salomón, hermano, un hombre que daba a Dios sacrificadamente. Sacrificadamente, dice, 1,000 holocaustos. Hermano, ¿usted se sacrifica en su dar? Hermano, mire, vamos a Marcos. Marcos 12:41. Marcos 12:41. Y no estoy enojado, hermano, ya el que está feo de por sí así está, ya por más que le, ¿verdad? Hermano, Marcos 12:41. Del versículo 41 en adelante, ¿lo tienen? Marcos 12:41 en adelante dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bueno, al Señor Jesucristo está ahí, ¿verdad?, frente, dice, al arca de las ofrendas. Y hermano, está la fila, ¿verdad? Y están echando. Y al Señor Jesucristo no le llama la atención cuando los ricos echan. Pero dice, ¿verdad?, cuando echa esta viuda, hermano, dice que echa y hasta llamó. Dice: hey, venga, hey, tú, Pedro Chismoso, ven, mira. Ahora, no, usted dirá: hermano, le está agregando. Eso nomás para que se despierte. ¿Verdad? Hermano, mira, hey, vengan. Y le llamó la atención. Dice: mira, esa viuda echó todo lo que tenía. Aquel rico, aquel ricachón, echó lo que le sobraba. Sí echó, pero echó lo que le sobraba. Sí dio, pero dio lo que le sobraba. Pero esta viuda echó todo su sustento. Hermano, Dios ve, pero no ve para juzgarnos, ¿verdad?, que diste poquito, diste mucho. No, ve para ver la intención y el sacrificio con el que damos. Hermano, Salomón, un hombre que daba a Dios, pero daba sacrificadamente. Sacrificadamente. ¿Cómo Dios no le va a llamar la atención? Cuando, hermano, en la Biblia, yo al menos yo en lo que he leído la Biblia, hermano, no he visto otro sacrificio donde diga que se ofrecieron 1,000 holocaustos por una persona. Hermano, yo creo a Dios, de hecho, a Dios, en el versículo más adelante vamos a ver, a Dios le agradó. Salomón, en verdad me amas. Me amas, me obedeces y cuando me das sacrificadamente. No uno, no dos, no tres, 1,000 holocaustos. Hermano, debemos de aprender a dar y dar sacrificadamente. Hermano, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, yo no creo que Salomón estaba, ay, le di 1,000, se me acabaron ya. Dice, Señor, tú eres digno de eso y de más. ¿Verdad? A veces, Señor, te voy a dar al... Ay, Señor, y es el último. ¿Verdad? Dice, no con tristeza ni por necesidad. Ahora, hermano, yo he escuchado que dicen, no, da, ¿verdad? Y como dice el corito, da uno y Dios te da dos. ¿Verdad? Y yo dice, bueno, le voy a dar 20 para que me dé 40. Hermano, dice, no por tristeza ni por necesidad. Ahora, Dios bendice al que da, hermano. Pero no lo hagas con esa intención. Salomón no dijo, Señor, te voy a ofrecer 1,000 para a ver qué me ofreces tú, a ver. Hermano, yo creo que Salomón dijo, te voy a ofrecer porque te amo. Si no me das, está bien. Pero hermano, Dios le dijo a Salomón, ya me diste, ahora tú qué quieres que te dé yo. Dad y se os dará. Da y se os dará. Hermano, queremos que Dios nos dé, pero no queremos dar. No queremos dar. Hermano, número uno, ¿verdad? Salomón, un hombre que amaba a Dios. Salomón, número dos, un hombre que obedecía a Dios. Número tres, Salomón, un hombre que daba a Dios sacrificadamente. Sacrificadamente, hermano. Hermano, ¿usted da a Dios sus ofrendas sacrificadamente? ¿Da a Dios en sus misiones sacrificadamente? Da a Dios, ¿verdad? Para alguna ofrenda que se levante, ¿verdad? Para algo, alguna construcción o algo sacrificadamente. Bueno, Dios ve cómo damos, cuánto damos. Dios lo ve, la viuda le llamó la atención. Número cuatro, hermano, número cuatro. Versículo 5, ¿lo tienen? Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para que juzgue a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Bueno, ahora no solamente vemos a un hombre, ¿verdad?, que amaba a Dios, vemos a un hombre que obedecía a Dios, vemos a un hombre que daba a Dios sacrificadamente, pero vemos a un hombre, hermano, que tenía comunicación con Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era a través de los sueños, o ya no es a través de los sueños. En el Antiguo Testamento no tenían la palabra de Dios, no la tenían. Ahora ya la tenemos completa. Ahora, hermano, algunos, ¿verdad?, todavía sí, se duermen en el servicio, piensan que Dios le va a hablar por los sueños todavía. Dios ya no habla así, ya no se duerma. Dios ya ahora habla con la Biblia. Esto fue en otros tiempos. Dice que a Salomón le habló en sueños. Ahora habla con la Biblia. ¿Sí? Hermano, Salomón era un hombre, ¿verdad?, que tenía una comunicación con Dios. Empezó a dialogar. Dios le dijo, mira, Salomón, pídeme lo que quieras. Salomón dice, Señor, mira, tu siervo, tu misericordia, David, mi padre. Y empieza a tener una comunicación. No está hablando de oración. Está hablando de oración, hermano. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que obedecía a Dios, un hombre que daba sacrificadamente y un hombre que oraba, hermano, tenía comunicación con Dios. Hermano, ¿cómo Dios no le va a decir, Salomón, pídeme lo que quieras? Pídeme lo que quieras, Salomón. Hermano, Dios nos manda en su palabra y dice, ¿verdad? Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Es un mandato. Es un deseo. Y hasta es pecado no orar. Dice, un siervo de Dios dijo, ¿verdad? Ay de mí que deje yo, que peque yo contra Jehová dejando de orar por ustedes. Hermano, es pecado dejar de orar. Hermano, Salomón, un hombre que oraba. Hermano, debemos de orar. Proverbios, hermano, vamos a, perdón, primero, Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. ¿Lo tienen? Perdón, hermano. Es Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. ¿Lo tienen? Dice, "Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor." Fuimos, hermano, mira, no todos somos llamados para ser pastores, no todos somos llamados para ser misioneros, no todos somos llamados para ser evangelistas, pero todos somos llamados a pasar tiempo con Dios. Todos. Si usted es hijo de Dios, si usted ha creído en Cristo, usted ha sido llamado a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermano, Dios quiere, Dios desea, Dios manda que pasemos tiempo con Él, que oremos. Hermano, vamos a Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. Dice la palabra de Dios, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Hermano, Dios se goza de que pasemos tiempo con Él en oración. Tal vez usted no se goza, usted se duerme, pero Él se goza. Tal vez usted no se goza, usted se aburre, pero Él se goza. Él se goza. Hermano, al Salmos, hermano, Salmos 16:11. Salmos 16:11. Salmos 16:11. Salmos 16:11. ¿Lo tienen? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice el salmista, ¿verdad? En tu presencia hay plenitud de gozo. Hermano, la oración no debería de ser, ¿verdad? Como una, nomás por una rutina, por carácter. No, es que en la conferencia, ¿verdad? Me comprometí, le dije a Dios que todos los días a las 6 de la mañana y por ahora tengo que cumplir. Hermano, no lo haga por rutina, por carácter. Hágalo gozándose. Gócese, hermano. Gócese, dijo el pentecostal. Hermano, el salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hermano, ¿usted se goza en sus oraciones? Hermano, ¿verdad? Cuando usted ama a alguien, cuando usted, a usted le gusta estar con la persona que usted ama, ¿o no? Algunos, ¿verdad? Bueno, pero hermano, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba tratando con mi esposa, hermano. ¿Verdad? Una vez antes estábamos, ¿verdad? Conociéndonos y yo le estaba poniendo todas las cartas sobre la mesa y le dije, si quieres conmigo, mira, aquí está todo, ¿eh? Y yo poniéndole requisitos y poniéndome mis moños y ella como quiera. Yo por más requisitos que le pedía y ella decía que sí. No, no se crea, hermano, pero hermano, ¿verdad? Mira, el tiempo se nos iba rápido. Estábamos platicando, ¿verdad? Y de repente vimos el reloj y eran como las 11. Estábamos en la casa, vaya, hermano, ¿qué andaban haciendo? Estábamos en la casa, en su casa, ¿verdad?, de sus papás, pero estábamos, ¿verdad?, en un sillón platicando. Y hermano, y el tiempo se nos fue de volada. Hermano, cuando tú amas, cuando a ti te gusta estar con esa persona, ni le prestas atención al tiempo. Pero ¿verdad que algunos oramos y, híjole, apenas van 2 minutos? Híjole, hasta me duelen las rodillas, ya me aburrí, apenas va. No te gozas. Tú nomás lo quieres hacer por rutina, por obligación. No te deleitas. Hermano, Salomón, ¿verdad? Un hombre que tenía comunión con Dios. Se gozaba en la presencia de Dios. ¿Pero qué más, hermano? Número cinco, regresemos, porque ya viene la tormenta y aquí luego no se escucha, ¿verdad? Número cinco, hermano. Versículo 7, ¿lo tienen? Dice, ahora, hablando Salomón, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Hermano, otra cosa que vemos aquí de este hombre, ¿verdad? Salomón, hermano, un hombre que tenía un corazón, que era, hermano, era un hombre transparente. Un hombre transparente con Dios, hermano. Para ser transparente se necesita humildad. Hermano, Salomón dice, yo soy joven. Hermano, ¿ha visto usted a un joven? Usted le dice, oye, ¿tú sabes esto? Yo sé. Oye, ¿puede? Yo puedo. Hermano, no hay joven que diga que no puede. Lo puede. Oye, pues, yo puedo. Déjame, yo sé cómo. Hermano, Salomón dice, Señor, mira. Hermano, mira, ¿te das cuenta, hermano? Salomón era el rey. Hermano, y Salomón está orando. ¿Te imaginas? Hermano, que le hubiera escuchado uno de sus siervos y que hubiera dicho, oye, escuché al rey que dice que no puede. Entonces, ¿para qué nuestro rey? Dice que no puede. Hermano, pero Salomón delante de Dios dice, Señor, mira, la verdad, no te puedo engañar. Tú sabes que yo soy joven y no sé cómo. Hermano, una de las razones, hermano, que el hombre, ¿verdad?, muchas veces no tiene lo que debe, lo que puede llegar a tener, hermano, es porque, ¿verdad?, finge ser algo que no es. Hermano, usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Bien. Hermano, ¿cómo va? Todo bien. Y Salomón dice, no, aquí no va bien, yo no puedo, dice, aquí no va bien todo. Hermano, ¿y tú, verdad? Hermano, ¿cómo fingimos? ¿Verdad? Hermano, ¿cómo va su matrimonio? Todo bien. Hermano, ¿la finanza? Todo bien. Dice Salomón, no, yo no. Señor, tú sabes que yo no puedo. Hermano, mira, muchas veces aparentamos, fingimos que todo está bien en el matrimonio cuando tú sabes que no todo está bien. Finges que todo está bien en las finanzas cuando tú sabes que no todo está bien. Finges que todo está bien en la familia cuando tú sabes que no todo está bien en la familia. Y Salomón, un hombre que dice, Señor, mira, yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Hermano, ¿cómo no le va a agradar a Dios un corazón así? Que dice Salomón, ya entendí, tú dependes de mí, me eres transparente. Hermano, para ser transparente necesito humildad. Mire, hermano, bien rápido. Vamos a ganarle a la lluvia, a ver quién es más rápido. Primera de Pedro, hermano, Primera de Pedro 5:5. Hermano, si ven el corazón de Salomón, un hombre humilde, diciendo, Señor, yo no puedo. Hermano, se necesita humildad para que un hombre diga, no puedo. Hermano, Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mano, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a los que dicen, Señor, yo no puedo. Señor, yo no sé cómo. Tal vez los otros reyes sí sabían cómo, yo no. Mano, Salomón, un hombre con un corazón transparente delante de Dios, que no le ocultaba, no fingía ser algo que no era. Mano, ¿cómo no le va a agradar a Dios un corazón transparente, un corazón humilde? Mano, Mateo 7:7. ¿Sí se escucha bien, hermano Toyo? De por sí tengo voz de ardilla y luego con la lluvia. Mateo 7:7. ¿Lo tienen? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Perdón, hermano. Bueno, Perdón, hermano, me adelanté. Mateo 23, ahorita, ese es otro versículo que les voy a dar ahorita. Mateo 23, 12, perdón, ahorita. Mateo 23, 12. Mateo 23, 12. Hablando, ¿verdad?, de la humildad, hermano. ¿Lo tienen? Mateo 23, 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, ¿por qué Dios enalteció a Salomón? Primeramente por su poder. Pero, ¿verdad?, porque, hermano, porque Salomón era un hombre humilde delante de él. Salomón se humilló y dijo: Señor, yo no puedo, Señor. Sí, tengo el título de rey, estoy sentado en el trono, pero no puedo. Hermano, y tú muchas veces estás sentado en el trono de tu hogar, estás sentado en el trono, ¿verdad?, de tu matrimonio, pero no le has dicho al Señor: no puedo, Señor. Soy la cabeza, pero no puedo. Ayúdame. Dice Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras, Salomón. Hermano, un hombre, ¿verdad?, transparente con Dios, humilde delante de Dios. Número 6, hermano, número 6. Regresemos ahí a Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, aquí Salomón, ¿verdad? Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Hermano, otra cosa que Salomón tenía, hermano, no solamente obedecía a Dios, perdón, amaba a Dios, obedecía a Dios, daba a Dios sacrificadamente, oraba a Dios, era humilde delante de Dios. Pero, hermano, Salomón era un hombre que pedía, dice ahí, dame, Señor, dame. Hermano, dice la palabra de Dios: no tenéis porque no pedís. Salomón era un hombre que pedía. Mano, vamos ahí a Santiago, Santiago 4:2. Santiago, un hombre, hermano, perdón, Salomón, un hombre, hermano, que pedía a Dios. Santiago, Santiago 4:2. ¿Lo tienen? Santiago 4:2 dice aquí la palabra de Dios: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice: no tienes porque no pides. Hermano, Salomón era un hombre que pedía. Dice: Señor, dame. Hermano, vamos ahí a Mateo, ahora sí, Mateo 7:7. Mateo 7:7. Ahora, hermano, bueno, no hace, ya no me lo voy a hacer que regresen. Espérenme ahí tantito, ¿verdad? En Santiago me faltó un versículo y dice: ¿verdad? No tenéis porque no pedís. Dice el versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal. Hermano, de por sí muchas veces no pides. Y cuando pides, pides mal. Dice: ¿por qué? Porque pides para tus deleites. Hermano, dice: no tenéis porque no pedís. Hermano, vamos allá, vamos ahora sí, Mateo 7:7. ¿Lo tienen? Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dice: al que pide se le dará, pedid y se os dará. Hermano, pidamos, pídele a Dios. No tienes porque no pides. Y cuando pidas, pide bien. Ahorita vamos a ver otro punto, hermano. Cuando Salomón pidió, pero pide bien. Hermano, pide, mira, yo, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Me falta uno, pero por lo menos, gracias a Dios, ya me cumplió dos. Cuando Dios me llamó, yo le tenía tres peticiones a Dios. Tengo muchas, pero esas principales. Número uno, cuando Dios me llamó, yo le dije: Señor, ahora no se lo exigí, ¿verdad? Aunque hablo así como que, hermano, de por sí está feo, y luego haciendo caras medias. Hermano, pero yo le dije: Señor, si tú me llamaste, yo me quiero preparar para servirte, pero me quiero preparar en un buen instituto, Señor. donde me prepare bien para servirte. Mano, y gracias a Dios, Dios me concedió ir a un buen instituto. Gracias a Dios, ¿verdad? Me permitió prepararme. Dios me lo concedió. Número dos, hermano, yo, otra petición que yo le tenía, yo le dije: Señor, yo me quiero casar y me quiero casar con una mujer bonita. Oh, hermano, yo aprendí esto antes de ser inconverso. Un primo dijo: yo estoy feo, pero me gusta lo bueno. Estoy feo, pero me gusta lo bueno. Bueno, yo le pedí a Dios: Señor, yo me quiero casar con una bonita. Y Dios me lo concedió. Y mi último deseo, hermano, es que Dios me use. Le digo: Señor, mi último deseo es que me uses. Hermano, dice: no tienes porque no pides. No pides. Hermano, Salomón, un hombre al que Dios le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. Pero ¿por qué, hermano? Nos enfocamos en el versículo, en la oferta, pero no nos enfocamos en que Salomón era un hombre que amaba a Dios. Salomón era un hombre que obedecía a Dios. Salomón era un hombre que daba a Dios sacrificadamente. Salomón era un hombre que oraba. Salomón era un hombre transparente, humilde delante de Dios. Y Salomón era un hombre que pedía. ¿Qué pedía? Hermano, no te canses de pedir, pide. Pide, hermano, si estás feo, pídele a Dios. Si tu deseo es que te cases con una bonita, pídeselo. Dice, ¿verdad? El Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, los deseos de tu corazón. Hermano, mira, no te preocupes si estás feo. El ser hombre significa ser, no te creas, ¿eh? Hermano, un hombre tiene que ser feo. Lo más feo que se pueda. Hay algunos que son muy hombres aquí entonces, ¿verdad? Hermano, pero pídele a Dios, dile: Señor, mira, te pido esto, te pido. Hermano, un hombre que pedía. Y por último, hermano, número 7, por último. Hermano, regresemos ahí, regresemos. Versículo 9, ¿lo tienen? Dice: da pues, está pidiendo, dice: da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué, hermano? Dice: para juzgar a tu pueblo. Hermano, Salomón, no es, cuando Dios le dijo: Señor, Salomón, pídeme lo que quieras, Salomón no pensó en él, Salomón pensó en otros. Salomón dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Hermano, Salomón estaba pensando en el pueblo, Salomón estaba pensando en otros, no en él. Salomón no dijo: Señor, un carro, un BMW. Señor, un... Mire, hermano, ¿y por qué iré? Fíjese, verso 11, hermano, verso 10, ¿lo tienen? Dice: ¿por qué, hermano, Salomón pidió no para él, pidió para otros? Dice: para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Dice: porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hermano, Dios dice: Salomón, no pides para ti, pides para otros. Hermano, versículo 11, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y dice, y no pediste para ti, no te enfocaste en ti, no eres egoísta, no eres egocéntrico, piensas en otros. Mano, dices: ¿cómo no te voy a dar, Salomón? Si me amas, me obedeces, me das sacrificadamente, pasas tiempo conmigo, eres humilde, me has dicho que tú no puedes. Y me pides, pero cuando pides, no pides para ti, pides para otros. Hermano, cuando usted pide, hermano, sus oraciones, analice sus oraciones. ¿Están enfocadas en usted? ¿El mayor porcentaje está enfocado en usted o en otros? Hermano, dice: Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y no: Señor, Señor, te pido otros. Hermano, ¿usted pide por otros? Hermano, Salomón dice: Señor, te pido sabiduría, pero Salomón estaba pensando en otros. En otros, para ayudar a otros, para edificar a otros. Salomón no dijo: Señor, dame para mí. Hermano, ¿cómo irá? Ahora, hermano, En los versículos después, hermano, dice, ¿verdad? Dios le dice, dice, por cuanto no pediste para ti, ni pediste para ti riqueza. Versículo 13. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Dice Salomón, te voy a dar lo que me pediste, pero aparte te voy a dar también a ti. Hermano, dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice, enfócate en el reino de Dios, enfócate en otros, y eso va a ser añadido. Salomón dice, Salomón, te voy a dar lo que me pediste y te voy a añadir. Te voy a añadir, te voy a dar. Mano, ¿cómo Dios no le va a decir, Salomón, pídeme lo que quieras? Salomón, ya sé que me amas. Salomón, sé que me obedeces. Salomón, me das sacrificadamente. No hay mezquinamente. Oras, eres humilde. Me pides y pides por otros. Pides por otros. Mano, ¿quién no quisiera que Dios le dijera, pídeme lo que quieras? ¿Quién no quiere? ¿No? Por eso no tienen, porque no piden. Mano, dice, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Pero más que enfocarnos en la oferta, enfoquémonos qué tipo de hombre fue al que Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Pídemelo y te lo daré. Bueno, ¿usted quiere que Dios le dé? Aprendamos de Salomón. Bueno, pero nadie, en verdad, nadie, ninguna persona, hermano, puede amar a Dios si primeramente no cree y acepta al Señor Jesucristo. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Para poderlo amar a Él, tenemos que primeramente, ¿verdad?, creer en Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador. Él amándonos y el amor de Él nos lleva a amarlo a Él. ¿Qué estoy hablando, hermano? O mejor dicho, ¿verdad? Querido visitante, o si alguien nos está escuchando, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y por el pecado, ¿verdad?, merecemos un castigo que es el infierno. Pero Cristo murió y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y todo aquel que le crea y todo aquel que le pida será salvo. Dios promete, la salvación es por gracia. La salvación es por fe. Pero la bendición es por obediencia. Dios dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoge. Hermano, mira, mucho, ¿verdad? Dice, hermano, yo quiero la bendición, pero siempre escoge. Con tus actos siempre escoge la maldición. Quieres la bendición, pero siempre te vas por las cosas que te llevan a la maldición. Bueno, espero haberme explicado, vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Pedimos que tu Espíritu Santo sea obrando en nosotros, danos entendimiento. Ayúdanos, Señor Dios, a tomar decisiones. Gracias, Señor, por los ejemplos que has dejado en tu palabra. Gracias por este ejemplo de este hombre, Salomón, un hombre al que tú le dijiste, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pero Salomón tenía algunas cualidades que bueno sería que nosotros las aprendiéramos. Que aprendamos a amar a Dios. Que aprendamos a obedecer a Dios. A tener un corazón que da a Dios sacrificadamente. Un hombre que ora, que pasa tiempo con Dios, un hombre humilde, una mujer humilde, que es transparente con Dios, que no finge saber y poder todo, sino que delante de Dios se humilla. Dice Salomón, Señor, yo no puedo, yo no sé cómo entrar ni salir. Y un hombre que le pedía, pero un hombre que en su petición pedía por otros. ¿Quién diría, hermano, Dios me habló? Dios me habló. Amén, hermano. Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no pasa tiempo con Dios? ¿Por qué no dice, Señor, ayúdame? Ayúdame aprender de este hombre a quien tú le dijiste: pídeme lo que quieras que yo te dé.
Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado, dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores. Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa qué tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios. Nuestros pecados hacen que estemos, haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera, pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice: no entrarán en ella, o sea en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos cuatro cosas. La primera te va a decir: mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir: mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir: mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer, y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar o va a decirte, va a preguntarte: ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas cuatro cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, dos primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados, la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble, el creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física. No les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad. Él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los Judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo, ¿sabes? Le dijo: cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó: mira, ¿qué religión tienes? ¿O has leído la Biblia? ¿Ya te bautizaste? ¿Qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo? No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento, y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo, de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo allá en Juan capítulo 3 vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que merezco el infierno. Pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.